Bienvenidos a esta su República Bananera. Esta vez vamos a hablar de... Voy a hablar, porque este es un monólogo. Voy a hablar del narcotráfico, que, pues bueno, sobre todo en Latinoamérica, ha causado muchísimas dolores de cabeza y tragedias en general. Es lamentable, es penoso y doloroso en muchísimas, en más, digamos que la mayor parte de casos es doloroso. Voy a empezar por recomendarles un libro que se llama Evo Operación Rescate. Es titulado Evo Operación Rescate. Es fantástico. Me tomó 2 días. Digamos que la parte central, bueno, desde el principio, es una especie de thriller. Te mantiene, ¿cómo se dice thriller? No sé. Bueno, en fin. Ya tenía mucho que un libro no me emocionaba y me, digamos que, pues, me mantuvo, aunque digamos el asunto de Evo Morales es algo que leí en los periódicos, pero ir a los detalles de cuando digamos que relata o es una crónica del golpe de estado que terminó en la renuncia de Evo Morales al gobierno de Bolivia, luego su escape hacia México, de México a Argentina, y de Argentina pues de regreso a su Bolivia. Curiosamente, hace poco hablaba de Daniel Ortega, no, perdón, ¿cómo se llama este? Augusto Pinochet, perdón. Cómo estaba en la casa de un militar mexicano, y curiosamente, según la persona que escribió este libro, Evo Morales estuvo viviendo en una base militar, en una casa de las que generalmente son designadas a los oficiales de alto rango mexicanos, que gran parte de lo que me contó el teniente Jotito, pues hasta la vez se sigue usando en México ese tipo de viviendas asistidas para militares, pero en este caso pues también las utilizan para asuntos diplomáticos. Hay algo interesantísimo, que el gobierno gringo le puso precio a la cabeza del señor por $50,000. Quizás si se está en Latinoamérica y dicen $50,000 es demasiado dinero, pues sí, pero este tipo de, digamos, de recompensas que generalmente el gobierno de Estados Unidos da es porque... es básicamente como no quererse manchar las manos de sangre. Porque digamos que durante la administración Obama, la ejecución de jefes de Estado en el mundo, en Latinoamérica mayormente, está prohibida o fue vetada por el Senado de Estados Unidos. Pero cuando se trata de esto, básicamente cuando hace el gobierno norteamericano, hace ese tipo de, digamos, de que anuncia ese tipo de recompensas por la cabeza de alguien, es prácticamente, es una especie como de boletín para los mercenarios en el mundo, porque como si usted no lo sabe... tanto Francia como Estados Unidos tienen una gran cantidad de mercenarios. Gente altamente preparada, digamos que tienen entrenamiento militar, tácticas y todo ese tipo de cosas que se necesitan saber cuando se trata de llevar una operación de este calado. en otros países, pero generalmente son millones de dólares. Porque esto implica, pues, que la persona en cuestión debe o debería contar con diferentes nacionalidades en muchos de los casos. Una facilidad para desplazarse al territorio donde se quiere llevar a cabo esa operación, logística. En muchos de los casos, cuando se trata de mercenarios de Estados Unidos, por cierto que Florida está repleto de mercenarios. En fin, Colombia y México. México tiene un programa muy particular que se le domina CAIBIL. No sé si todavía se lleve a cabo o se imparta ese entrenamiento, que generalmente se le imparte a oficiales de carrera. Y cuando digo oficiales de carrera, son oficiales egresados de las escuelas militares. Ese entrenamiento es básicamente prácticas de sobrevivencia, ¿cómo se dice? Les enseñan a armar explosivos, desarmar explosivos, navegación. Es una infinidad de cosas que se les instruye a estos oficiales. Que yo tengo entendido, se llevaba a cabo en la selva guatemalteca, creo yo. Básicamente es un programa con el gobierno de Guatemala. Pero digo, todos estos oficiales que son tienen entrenamiento de mercenario, pues generalmente para los mexicanos son militares de carrera, como lo había dicho. En Estados Unidos no necesariamente. Ahí es un poquito más a discreción, pero sí son personas que han sido marines, personas que tienen esa condición física que se necesita para ese tipo de cosas. Francia tenían, no sé si aún lo tengan, una sección que se llama Legión Extranjera. Ellos básicamente reclutan mercenarios de todo el mundo. Obviamente tienen que tener, no lo sé cuáles son el protocolo para el gobierno francés reclutar mercenarios extranjeros, pero tienen ellos su Legión Extranjera. No sé muy bien cómo funciona cuando se trata de Rusia, porque ahí sí hay un hermetismo encabronadísimo, mucho menos de China. China, yo creo que mayormente es tecnología, pero supongo que también tienen ese tipo de entrenamientos para sus militares. Pero en fin, 50 mil mugrosos dólares por la cabeza de Evo Morales. Se me hace de risa. Ahora, curiosamente, digamos que el desmadre empezó por el asunto del litio, porque el gobierno socialista encabezado por Evo Morales se negaba o dijo que no se iba a, digamos que, malbaratar el litio, que Bolivia iba a hacer, que lo iba a comercializar, no sé de qué manera, no tengo detalles al respecto. Y al parecer que ese fue el principal detonador en el que, digamos, que Estados Unidos puso, digamos, la mira en esta persona. Y de acuerdo al autor del libro, pues aparentemente había... Cuando supuestamente corría peligro su vida, la vida de Evo Morales, y pues se le aconsejaba salir del país porque era muy probable que se armaran una guerra civil, y él decidió aparentemente huir del país en lugar de iniciar una guerra civil. Y curiosamente, había opciones de, digamos, de la ayuda de Uruguay, creo yo, o Ecuador, unos países, no recuerdo con exactitud ahorita, porque digamos que me lo aventé de manera, en una especie de maratón. Y supuestamente él dijo, oh, no, con México, mejor pedimos Ciudad de México. Y el gobierno mexicano encabezado por Marcelo Ebrard, digamos que organizó, digamos de la mano de el gobierno, el presidente electo de Argentina, la extracción de Evo Morales hacia México y su transporte de México hacia Cuba, de regreso a México y de ahí de regreso a Argentina, de la manera que también. Todo eso está, digamos, en manera cronológica, pero curiosamente, los mismos personajes que fueron a, digamos, que a sustraer al, a, digamos, que el equipo de militares mexicanos que fueron, digamos, que a rescatarlo, fue el mismo equipo, incluyendo el piloto del avión, fue el que lo llevó de regreso a Argentina. Todo esto es, digamos, en lo personal me parece bastante interesante, ¿no? Bueno, y si a usted le gusta leer, sí, y le gusta este tipo de historias, y le gusta, digamos, la intriga y esas cosas, esto es un, este es un libro delicioso, es fantástico, de verdad. Si a usted le gusta este tipo de historias, este libro le va a encantar. Si le gusta leer. Y si no, quédese con la versión que yo le di. Bueno, porque digamos que es mucho más de lo que acabo de relatar. Pero sí es fascinante aunque tengo mis, digamos, mis dudas con respecto al digamos, sigo pensando que pues el gobierno mexicano sigue teniendo serios tratos con la CIA y por ende el hecho de que quieran emigrar de un capitalismo o un neoliberalismo a un sistema netamente, digamos, socialista, no es muy posible. Hay infinidad de intereses de Estados Unidos en México, como lo había mencionado en otras ocasiones. Sobre todo, digamos que los derechos de propiedad. Casi todos están en la propiedad intelectual, perdón, la propiedad intelectual. La mayoría es ¿cómo se dice? Propiedad de compañías norteamericanas. De ahí, pues ya tienen de los huevos a todo mundo. En fin, podría enumerar infinidad de cosas, pero pues esa es una de las principales que me viene a la mente en este momento. Pero, digamos. Personalmente me cuesta muchísimo trabajo creer que el gobierno mexicano vaya a, digamos, a exigir respeto, porque de la manera en que la famosa Guardia Nacional, creo, que supuestamente el presidente en funciones, perdón, iba a, aparentemente a poner, digamos, a funcionar el sistema de, digamos, de justicia o de alguna manera el aparato judicial para garantizar los derechos individuales de las personas, pues se ha dedicado a controlar la migración, tal y como Estados Unidos se lo ha pedido, o bueno, se lo ha, ¿cómo se dice? Se lo ha demandado. La Guardia Nacional actualmente desempeña papeles de inmigración, de agentes de inmigración, lo que es lamentable, porque estas personas no son profesionales en el hecho de, en el rubro de, digamos, que derechos humanos o ¿Qué diría yo? No sé, no estoy diciendo que todos sean ignorantes, pero para ese tipo de trabajo se necesita una preparación mucho más profesional de lo que es. Y bueno, creo que ya me extendí en este pequeñísimo comentario. Y pasamos a lo siguiente. Y bueno, como, perdón, se me olvidó mencionar en el. Y bueno, ya, este es el último comentario acerca del libro que les acabo de comentar. A lo largo de todo el libro, este señor, que su nombre es Alfredo Serrano Mancilla, que es el escritor de este libro, que tiene otros libros, pero es la primera vez que lo leo, digamos, a él como autor, pero a lo largo de todo el libro hace mucho, o más bien hace hincapié en la bondad y la buena voluntad de las personas a reserva de todo lo que estaba pasando alrededor de Evo Morales y toda esa trama y toda esa conspiración, digamos, geopolítica que envuelve todo este libro. Este hombre hace a. ¿Cómo se dice? Referencia a la bondad de las personas a pesar de la maldad. Y no pude. ¿Cómo se dice? No pude evitar, cuando escuché estas aseveraciones, a pensar en mi amigo, un gran ser humano, el Rafa. Rafita, aprovecho esto para decirte gracias, muchas gracias por tu voto de confianza. Sé que te lo he dicho interminable veces, perdón, pero creo que debería hacerlo en un medio como este para que se quede para la posteridad. Y por cierto, para todos aquellos que son de la diversidad, el Rafa es descendiente de mexicanos y es un hombre bien guapo. Bueno, yo creo que la definición sería guapote. Un tipazo. Creo que este personaje es uno de los ángeles que se atravesaron en mi camino y que, bueno, en momentos difíciles, en momentos en los que, pues, yo sentí la necesidad o tenía. Estaba en una situación bastante complicada, una de las si situaciones en las que en realidad te cambia la vida de alguna manera. Y él estuvo dispuesto o presto a, digamos, a apoyarme. Y no le pedí dinero. Ahora que lo menciono, jamás le he pedido dinero a nadie. Los bancos han hecho, digamos, agosto al costo conmigo, pero a personas, yo a nadie, afortunadamente, le he pedido dinero prestado. En este caso era un simple trámite administrativo en el cual necesitaba el apoyo de alguien y el Rafa, sin cuestionar nada, dijo: adelante, yo te apoyo. Y por esa razón, este personaje, que como les digo, está guapote, además de ser una persona, un ser humano encantador y un ser humano bastante, ¿cómo se dice? No encuentro la definición ahorita. Generoso, generoso en el aspecto de que no me juzgó. De ninguna manera, simplemente me apoyó. Y bueno, y ya con ese comentario, pues pasamos a lo que les dije al principio de lo que iba a hablar, que es el narcotráfico. Porque hace unos días se fue detenido el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico y fue. prácticamente un arresto express por pedido expreso del gobierno norteamericano hacia el gobierno de Honduras. Hace unos días publiqué un episodio donde hablaba del general Cienfuegos, que pues fue, secretario de defensa del gobierno mexicano y viajó a Estados Unidos, fue aprendido, estuvo en la cárcel un mes y luego fue entregado al gobierno mexicano porque aparentemente tenía un proceso que se le seguía en México. También este señor estaba acusado de narcotráfico, pero pues el general Cienfuegos salió libre. ¿Por qué? Es algo que pues no sabemos ni vamos a saber. Al menos no en un futuro próximo. Pero particularmente a este expresidente de Honduras, pues no, se le detuvo inmediatamente. Aún hasta el momento en que grabo este episodio no ha sido extraditado a Estados Unidos, pero llama la atención la rapidez con la que el gobierno actual lo apresó. Y bueno, y cuando hablamos de narcotráfico siempre se habla de, así como tal, narcotráfico, el narco o el crimen organizado, como si fuera un ente que funciona por sí solo, que el dinero pues llega de manera, no sé, de manera mágica. Se le dice que, se dice demasiado que pues utilizan compañías de manera muy, muy inteligente, muy, muy inteligente, compañías fantasmas para lavar su dinero. Y que pagan muy bien a la gente y que tienen suficiente solvencia económica para comprar gobiernos, autoridades, pero hasta ahora no queda claro cómo es que sucede eso. Particularmente en Estados Unidos, porque es, digamos, donde tengo más conocimiento del sistema financiero. Voy a decir, menciono lo de Estados Unidos porque toda esa droga, bueno, especialmente estos dos personajes que acabo de mencionar, fueron acusados por el sistema judicial de Estados Unidos por narcotráfico, porque se les acusa a ellos de introducir ilegalmente drogas a Estados Unidos. Y aquí vale la pena, hacer un pequeño análisis de todo este, ¿cómo se dice? De este dilema, porque por años, creo yo que ya van 50 años en los que la guerra contra las drogas fue iniciada por Estados Unidos mayormente, que es el país que lo, digamos que exige a países, digamos, a las autoridades a prohibir la comercialización de la cocaína, de la goma de opio, los derivados de la goma de opio, específicamente las drogas sintéticas por consecuencia. Pero hay algo que siempre le he dicho a la gente y que siempre me parece bastante absurdo, no sé a usted. Las drogas se distribuyen a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos. El país es bastante grande. En Estados Unidos, para mover un producto a lo largo y ancho del país se requiere bastante ayuda logística. Si yo mañana quiero poner a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos un producto, aunque sea muy, muy exitoso, necesitaría el apoyo de Amazon a estos días. Estamos hablando de tiempos modernos, donde todo es más fácil. No estoy hablando hace 50 años. Hace 50 años hubiese sido prácticamente imposible. Sin embargo, las drogas de manera ilegal se distribuyen a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos. Ahora bien, dirá, el asunto aquí Cabe mencionar porque el dinero, al menos en Estados Unidos, como lo vuelvo a mencionar, cuando usted, todas las transacciones de dinero, todo esto, sobre todo los depósitos a los bancos en efectivo, todas las transacciones, hasta donde yo recuerdo, de 2,000, creo yo, $3,000, se tenía, esa transacción se tenía que remitir directamente a, al fondo, digo, al FBI. Porque todas las transacciones de efectivo, ya sea como depósitos o transferencias, depósitos, transferencias y también, ¿cómo se dice? Retiros, todo ese tipo de transacciones se tienen que, ¿cómo se dice? Marcar con una bandera roja, que es básicamente una ¿cómo se dice? Pestaña, como cuando usted tiene, ¿cómo se dice? Cuando está usted revisando un archivo y hay una parte en la que tiene que poner atención, solo le pone usted una pestañita roja. Así es en el sistema bancario. Las transacciones son básicamente, se le denomina cables, y todas esas pestañitas rojas básicamente van hacia el FBI, el cual analiza la información de la persona las que están involucradas en este tipo de transacciones y finalmente liberar los fondos. Ahora, es prácticamente, ¿cómo se dice? Infantil, de alguna manera, pensar que los únicos capos o jefes de la droga pues no son norteamericanos, que no radican aquí, solamente son bandidos que vienen de otro país y que pues abusan del sistema, digamos, financiero norteamericano para vender sus productos ilegalmente. Suponiendo que este fuera un asunto que inició, no lo sé, un mes, dos meses, tres meses atrás, y que las instituciones financieras aún no saben cómo atacar el asunto, sería entendible, pero ya son más de, al menos más de 30 años en los que se ha estado comercializando con sustancias ilegales, entre comillas, y el sistema financiero norteamericano no ha encontrado la forma eficaz de evitar que eso suceda. El lavado de dinero no se ha podido, hasta donde sé, no se ha podido erradicar, mucho menos se ha podido evitar que la gente siga consumiendo drogas. Ahora, eso es en el norteamericano, si me explico. Ahora, generalmente se dice que la mayor parte de drogas, pues, digamos que son introducidas a Estados Unidos de manera exitosa desde México. Pero si usted, al menos, si usted revisa la preparación académica de los, al menos de los capos de la droga mexicanos, pues si es bachillerato es mucho. Sin embargo, logran abrir compañías a lo largo y a lo ancho del mundo, sobre todo en Estados Unidos, para lavar su dinero. Yo recuerdo que hace poco un actor mexicano decía que admiraba al Chapo Guzmán, no como persona, si no mal recuerdo, pero la sagacia con la que llegó al lugar donde está. Y tiene, quizá le faltó, digamos, abundar en la parte, o quizá los medios de comunicación no, digamos que se les olvidó mencionar algo, porque si usted analiza este personaje, al Chapo Guzmán, se dará cuenta que es prácticamente analfabeta. Sin embargo, se las ingenió para comercializar un producto ilegal, a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos, al punto que Estados Unidos exigió su ser extraditado a Estados Unidos. Está purgando una condena en Estados Unidos por narcotráfico. ¿Cómo usted, cómo el sistema financiero norteamericano explica eso? Pues yo creo que nadie ni siquiera se ha propuesto la pregunta. Ahora, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, en el 2003 el negocio del narcotráfico a nivel mundial ascendía a más de 300 mil millones de dólares. 300 mil millones de dólares. Es una cifra catastrófica. Sin embargo, las personas que administran todo ese tipo de ese gran volumen de dinero a nivel mundial, pues no son, digamos, egresados de universidades de renombre como los líderes mundiales generalmente lo son. Aquí hay algo, hay gato encerrado, créame. El gobierno de Estados Unidos insiste en que las drogas sean ilegales. De ahí en adelante, que toda la información que, digamos, las personas que se drogan saben que es malo y saben que es prohibido, pero no saben con exactitud qué esa droga les hace a sus cuerpos. Vamos a suponer en un ambiente ficticio en el que se decide que, pues, todas las drogas habidas y por haber van a ser legales, pero que las va a producir el Estado y las va a vender el Estado. Y para cada persona que quiere consumir droga, tiene que pasar un examen, como cuando, bueno, en Estados Unidos se hace un examen escrito. Cuando usted va a pedir una licencia de conducir o cuando la va a renovar. Si se hiciera un tipo de examen como ese, que pasaran una especie de talleres donde se les explica qué es lo que van a consumir. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero consumir cocaína. ¿Sí me explico? Entonces voy a estos talleres donde me explican qué es la cocaína, de dónde viene, cómo la hacen. ¿Cuáles son los efectos que le hace al cerebro y cuáles son las consecuencias? Al final de esos talleres, tomo un examen. Si paso el examen, me dan la licencia para comprar cocaína. Les prometo, les aseguro que posiblemente la persona que aplique o que quiera saber cómo se siente drogarse después de enterarse de los riesgos de lo que es y qué es lo que le va a hacer a su cuerpo, posiblemente lo haga una o dos veces. Unos pocos es muy posible que se queden ahí atorados, pero suponiendo que las produce y las vende el Estado, que ese dinero, en lugar, ahorita actualmente se está gastando demasiado dinero para los empleados de la DEA, para supuestamente a todo ese tipo de cosas. Sin embargo, lanzando un programa como ese, vamos a suponer que va a seguir la misma cantidad de drogadictos, pero lo que sí es cierto, al menos si en Estados Unidos, yo creo que si Estados Unidos lo hiciera, todos los países seguirían por consecuencia, pero yo estoy convencido que si a cada persona que quiera consumir, obviamente mayor de 18 años, que quiera consumir cualquier tipo de droga, que vaya una, digamos, sobre todo la cocaína, heroína y todas esas que son altamente adictivas, porque pues recientemente se legalizó la marihuana y pues no hay más marihuanos ni meros marihuanos, simplemente la gente últimamente perdió el interés por la marihuana, claro, porque no es ilegal. Pero en este caso, creo y estoy convencido en pocas palabras, yo estoy convencido que el narcotráfico terminaría por completo. Y yo considero que existe una gran cantidad de personas en el gobierno que eso no les conviene, aunque digan que no, porque son ese tipo de personas mojigatas que se dicen cristianos y que hablan de Dios y esas mamadas, pero muy en el fondo se dan cuenta de la maldad que están haciendo. Y bueno, eso es con respecto a Estados Unidos, pero vamos a ir más adelante en lo que se refiere al narcotráfico. Por ejemplo, en México se dice que el crimen organizado tiene, digamos, paralizado a todo el país. El crimen organizado necesita dinero también. Y curiosamente, armas, las cuales llegan de Estados Unidos de manera ilegal. Según el gobierno de Estados Unidos, pues no, nomás sucede. La Asociación de Rifles de Estados Unidos dicen que todas esas armas fueron vendidas a ciudadanos norteamericanos y que todas esas miles y millones de armas que llegan anualmente a México, pues se las roban a las personas que la compran legalmente. Esa es la versión. Lo cual es una mamada, me perdona. Ahora, existe el Fondo Monetario Internacional, que básicamente, digamos que es, le cucharea, digamos, reparte con la cuchara grande los países súper desarrollados y le da con la mini cucharita a los países no desarrollados, que ese es un asunto que valdría la pena, digamos, analizar más adelante. Curiosamente, el Banco Monetario Internacional con el Banco de Bancos, digamos, trabajan en conjunto. ¿Y por qué traigo esa colación? El Banco de Bancos, al menos la sucursal mexicana, que por cierto que son tres, es uno en Suiza, si no mal recuerdo, otro en Hong Kong y otra sucursal en México. Digamos que ese es el banco que administra el dinero de los bancos centrales, como el Banco de México, la Reserva Federal de Estados Unidos. Bueno, ese que es el Banco de Bancos ahora es administrado por Agustín Carstens, que fue el director de Banco de México. Ahora, este hombre diseñó el sistema financiero mexicano, que básicamente es utilizado por el crimen organizado, entre comillas, para lavar dinero. Crimen organizado y los narcotraficantes y todas esas personitas. Y bueno, supongo que no es tan eficaz porque pues diariamente muertos, descabezados y todo ese desmadre en México, ¿no? Ahora este señor es el director de Banco de Bancos. Hágame este el pinche favor. ¿De qué manera o cómo? No me queda la duda que sea un hombre capaz. Por supuesto que es un hombre muy capaz, un hombre muy profesional. Por lo menos en lo que se refiere a macroeconomía, supongo que este hombre le puede dar una cátedra a cualquiera. Simple y sencillamente como para que explique cómo es que anualmente por 50 años se ha estado, digamos, traficando demasiadas drogas en Estados Unidos, desde México, Colombia y cualquier otro país que usted quiera. En los 80s, los contras fueron los que suplían de drogas a Estados Unidos con la venia del gobierno, señores. Bueno, y con ese comentario los dejo aquí y prometo digamos abundar más en el tema, solamente que ahorita me anda correteando el tiempo. Gracias por escucharme y nos vemos y nos escuchamos a la próxima.